de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero. De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Nací arriba de León, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió. De Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinazoa, por Mar Verde del Camino, la vieron hablando sola. Y desde tierra...
Buenas tardes. Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestra gente, y hoy rodeados de viejos amigos y de nuevos amigos, porque tenemos aquí con nosotros Juan Antonio. Juan Antonio es que es todo un personaje. Escribe poesías, escribe prosa, pinta y no sé cuántas cosas más. Ha sido exportador de pescado, lleva no sé cuántos años haciendo el Camino del Rocío. Tú eres un trotamundo, Juan Antonio.
Hombre, los años dan pa muchas cosas, y más cuando hay necesidades en todos los aspectos, pues se tiene uno que ir adaptando y haciendo cosas, si no la olla no pita.
Si no la spray, ¿no? Porque la otra no pitaba, ¿eh?
Sí, la spray.
¿Y tú cuando has cogido la olla spray ya era un poco más tarde?
Hombre, ¿no? También he cogido la del puchero, el café de...
Sí, la del puchero. Carbón.
Exactamente, carbón también era... sí, la he cogido. Si sí, ya uno tiene 73 tacos, pues...
Eso no, pues... 73 tacos, eso antiguamente eran unos pocos, pero hoy día es como un chiquillo.
Ay, fíjate.
Mira cómo estás tú. ¿Desde cuándo te dio por escribir?
Yo he escrito siempre. Lo que pasa es que ya cuando a finales del 70, el 78, 79, empecé a tomármelo un poco más en serio, a encuadernar las cosas, a guardar las cosas, pero yo siempre he escrito que si sevillana, cualquier trochería, y siempre he tenido el lápiz en la mano, así.
¿Qué te gusta más, la prosa o la poesía?
Me da igual lo que venga, ¿no? O sea, no tengo un gusto, además no busco, yo no me siento a escribir. Yo cuando me siento a escribir es porque llevo algo ya en la cabeza y quiero... Y lo pulo, ¿no? Me siento a pulir lo que ya tengo, ¿no? Y no sé si es prosa o lo que salga, lo que me venga, ¿no? No.
Estupendo. Bueno, también tenemos aquí nuestro amigo Ladi, viejo conocido de Hispanidad Radio, donde él ha hecho un programa y tenía un público muy, muy adicto. Después se nos ha vuelto andevaleño, se ha ido por esas tierras andevaleñas secas, a pesar de que tenemos una gran cantidad de agua, porque es curioso que el andévalo tiene en un tercio del término de Huelva. Sin embargo, no tiene un tercio de población, tiene un 10% escaso de población. Tenemos la mayor cantidad de agua que tiene Huelva. Sin embargo, no tenemos grandes regadíos, tenemos muy poco. Ese agua viene a los pueblos aquí de la costa. Y no hacía falta que se regaran, porque nuestros campos están gritando al cielo que le caigan agua. Y los campos del andevaleño, cuando caen dos gotas de agua, si caen bien, vale, pero si caen muchas, se va. Porque no son llanos, ¿eh? No son llanos, se van. Y tú te has afincado allí, en el Granado.
Pues sí. Buenas tardes. Que ya hace cuatro meses. Empecé con mi idea y mi proyecto allá por octubre, cuando decidí un poco darle la vuelta a mi vida y me gustó la idea del Granado, me gustó andar por allí y pisar el suelo aquel, no sé, me sentía bien, me gusta estar cerca del río también, así como me gusta el mar y estar aquí cerca del mar, que me encanta, pero también me gusta cerca del río, cerca de Portugal, me atrae también.
¿Falas el portugués?
No. Me atrevo a leer. Cuando leo alguna cosa, bueno, alguna cosa sí leo. Pero sí, que me encanta. Me gusta mucho la lengua portuguesa. Además de ser la lengua materna mía, porque mi abuela era de Oporto. Y bueno, pues algo me queda, ¿no?
Alguna cosa le queda, ¿no?
Sí.
Tenemos un andévalo muy bonito.
Y es muy bonito.
En primavera.
Sí, la primavera... Hombre, ha habido un cambio ahí Yo no la he sentido tanto la primavera este año, porque ha sido... Hacía frío cuando yo llegué, mucho frío, estaba verde, pero no ha habido ese esplendor que hay otras veces, ¿no? Porque pasó a hacer mucho calor y entonces no he llegado a contrastar esa primavera, ¿no?
¿Tú has recorrido los arroyos y los barrancos de ahí del Granado?
Sí.
¿Estás seguro?
Sí. En octubre, noviembre ya pateé aquello un poco, anduve un rato por ahí, sí. Antes de irme a afincarme en enero, ¿no? Que por ello ya lo he sentido y por eso decidí irme, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos que cuando vayamos por ahí por el Granado, ¿dónde tenemos estoy? Un amigo, claro, que nos invita a una...
Sí. Además, allí os digo una cosa. Es uno de los mejores sitios. Aquí sí voy a hacer publicidad de ello, porque me gusta decirlo. Es uno de los mejores sitios donde se puede uno tomar una cerveza, que se tome una tapa, que te invitan a la tapa. Sí. Todas las que te tomes te invitan. Y además, bueno, o sea que puedes ir allí, que se está estupendamente.
Dejamos no serán, ¿no?
No, o sea, a veces sí.
Ya te está diciendo que no te va a invitar cuando vaya, que vaya, que te va a invitar del bar.
Pero bueno, yo lo lanzo por si la mosca. Antonio, es que tú no sabes que vamos a ver, quien no llora no mama.
Eso es así.
Bueno, también tenemos con nosotros a Pepi Molina, monitora del grupo de poesía de Mora Claro. ¿Cómo se han portado todos?
Muy bien.
¿Tú estás segura?
Sí, hombre, muy bien, claro.
Sí, tú lo dices aquí porque está...
No.
Vale.
Digo porque, es verdad, yo tengo un aula con unos alumnos que son fantásticos, que con ahora, nosotros hace que están muchos años.
Para nosotros dos, ¿no hay ninguno que le peguen? ¿Tú te gustaría darle una pata y mandarlo a tomar viento?
Pues mira, no, porque yo cuando se pone un poquito raro, se lo digo y ya está.
Ya está. Vale, muy bien. Perdona la broma. Y tenemos con nosotros también al amigo José María. José María, que tenía que estar haciendo esta tarde un trabajo. Yo le he dicho, digo, mira, te he quitado del trabajo. Lo haces mañana y te distraes un poquito más. Y siempre el amigo ese que digo, oye, vente, porque eres el culpable de que Juan Antonio esté aquí hoy. Juan Antonio es un hombre muy cerrado en sí. Se ha metido ahí en una pequeña aula y dice que es allí muy feliz. Él pinta, escribe, recibe a sus amigos, pero no le gusta esto de venir a la radio ni que le hagan... Bueno, esto no es una entrevista, don Antonio, esto es nada más que charla por charla, ¿no?
Ya, ¿no? Sí, ya lo sé, que no es, y además yo me pareció feo deciros que no, tanto a José María como a ti, echamos un ratillo agradable y si hay que venir un día, pues se viene, pero que no soy de mucha historia por ahí, por aquí,
¿sabes? Ya te vamos conociendo, sí. De todas formas, tú no digas como el de la película, no digas nunca no, siempre por si las moscas, tal vez, tú digas, bueno, Dios dirá, bueno. Ya, bueno, pues vamos a empezar, para escucharte, tú traes por ahí algunas letrillas,
sí,
¿verdad?
A mí
me gusta, te estuve escuchando una que me parece que era
al niño Miguel, y te la he traído para
eso, al niño
como
Miguel,
como me la pediste, pues la he traído,
hombre, claro. Porque el niño Miguel es, digamos, ese personaje que todo el mundo lo ha querido, ¿sí? Pero que tiró por unos caminos o la vida le puso unos caminos difíciles delante.
Si se hubiera querido de verdad, Miguel hubiera tenido otra vida. O sea que no es todo, no todo el mundo lo ha querido, y el que verdaderamente podía haber hecho algo por él, se apuntan muchas medallas, pero no veo yo un cariño de verdad, porque si hubiese sido de verdad, de Miguel hubiese sido otra, aunque él era bohemio, ¿no?
Sí, era un bohemio. Yo sí te puedo decir.
Pero que no
cosa.
Creo que fuera tan que era más querido por los del pueblo.
Sí, por la gente del pueblo.
Mira,
yo te digo una cosa, yo también conozco, no vamos a decir quién, un personaje más o menos similar. Este no era de, digamos, de guitarra, que tocaba la guitarra también muy bien y cantaba muy bien. Era de otro gremio, se pudo hacer de millones, ¿sí? Pero lo único que pasa es que si cogía 10 euros en una mano, la otra lo soltaba.
No, esa es la vida del bohemio, está claro. Miguel no. Tuvo también su parte de culpa, o no su culpa, era su vida, su destino, su sino y punto. Pero lo que me ha llamado la atención que cuando tú has dicho que era muy querido por todo, no, por todo no.
por alguno.
Vamos, sí.
Hombre, el pueblo sí, el pueblo.
Sí, el pueblo lo quería Miguel. No, y además, de hecho, Miguel se abastecía del pueblo, ¿no? Que estábamos allí, oye, Miguel, toma, pon, y echábamos rato con él y se lo ganaba, porque escuchar a Miguel y darle dos duros, eso era eso era escuchar a Mosa por la cara, ¿eh? Que ese chaval pudo haber. La obra de ese hombre.
¿Cómo se llama?
Juan Antonio.
Juan Antonio, mira, yo lo conocí de niño, a Miguel.
Sí.
Antes que la enfermedad hiciera los estragos que hizo. Mm. Y él era un muchacho normal. Mm. Pero luego, cuando ya las cosas se presentaron, aquello no tuvo nombre.
Sí, pero es que no estamos hablando de un hombre normal.
No.
Estamos hablando de un genio. Hemos tenido en Huelva un genio, Mozart. Con nosotros ha estado Mozart y no se la ha echado cuenta. No a mí me pueden dar por culo, hablando malamente y pronto.
Mira, yo no te digo nada.
¿Me entiendes? O sea, me refiero que no era una persona como yo o como tú o como aquel. Era un genio.
Fuera de serie.
Hombre, fíjate tú cómo era, que tocaba la guitarra con tres cuerdas.
Como la cogiera con seis y acabaste.
Pero que yo a él lo conocí con su padre.
Claro, con el tomate. Yo también.
Al padre lo conocería.
Claro,
tú, ¿no?
Claro, al tomate.
Yo no, yo nada más que lo he visto en la calle.
Sí.
Pero no lo he conocido mucho.
Sí,
bueno, pues sácate el cantapacio y léeme ese poema del niño Miguel.
Vale. Pues el poema este que le escribo a Miguel se llama No forjará el yunque. Huérfano de notas imposibles y perfecta bohemia, has dejado con tu marcha cada rincón de tu tierra. Con tu sencilla figura escondías la grandeza de tus manos, haciendo fácil lo que otros sin poder intentan. Llegaste a lo más alto, allí donde pocos llegan, y esa conciencia de genio quitaba importancia a tu gran obra maestra. Creabas para regalar lo que por menos otros fortunas pidieran, y supiste saciar tu vida con muchos pocos que de bolsillo salieran. No volverá a forjar el yunque un gitano con tu escuela, modelo que se utiliza y rompe, ejemplo que por vida queda. Nunca podrás marcharte aunque ya tu falta sea eterna. Fuiste de la planta polen y al igual que él, sin ya poderlo, te impregnas.
Muy bien, perfecto. Muy bonito, muy bonito. Yo cuando me la leíste allí en tu local, pues me encantó. Y creo que además tiene fuerza y es muy profunda, ¿eh? Muy profunda, muy bonito. Bueno, pues vamos a ver al amigo Ladi, que traerá algunos escritos por ahí, alguna cosilla, ¿no?
Bueno,
que ya hace tiempo que no está en la radio, y supongo que le encantará.
Pues sí, sentarme. Sí. Este ha sido mi sitio.
Tienes nostalgia.
Durante 3 años, aquí donde estoy sentado. Aquí me sentaba. Está la mi casa. Y bueno, aquí empecé con Juan, ahí sentado Juan ayudándome. Bueno, tengo que decir que tú eres quien me abrió la puerta de venir aquí, ¿no? Y
bueno, estar sí,
aquí.
Pero porque Juan me dio la llave, ¿eh? Que yo no le abro la puerta a nadie mientras que Juan no me dé la llave.
Sí, pues sí, sí lo echo de menos mucho. Sí, porque es lo que más me gusta hacer. Es lo que... es mi pasión y... bueno,
tú lo hacías también, porque tú vienes del norte, ¿no?
Sí. Sí, pero no, yo no he hecho radio nunca en el norte. Yo lo hacía en Málaga.
¿En Málaga?
Lo que hacía nació en Málaga. Pero yo no, en el norte nunca he hecho radio. Ha sido aquí en Andalucía. Desde que
en Andalucía.
Sí.
Para que tú veas.
Aquí nació el programa, nació en Andalucía.
Muy bien, bueno, pues dime.
Bueno, pues después de esa preciosidad que nos ha leído el compañero, pues no sé qué leer. Pero bueno, voy a elegir algo. Tengo seleccionado alguna cosita y... y bueno, pues igual un poco en recuerdo a él y a la nostalgia de esas cosas que a veces echamos en falta, ¿no? Pues bueno, igual viene un poco para seguir ahí con ello, ¿no? Que no tenga nada que ver con los genios. que me hubiera gustado conocer. He oído tanto hablar de Miquel que me hubiera gustado conocerlo. Bueno, yo voy a leer algo que se llama ¿Para qué? No por qué. ¿Por qué tantos vestigios de aquellos ríos que a su paso han dejado piedras desnudas? Arbustos tristes de no saludar truchas, árboles apesadumbrados y huérfanos de cantos, prados transformados en secanos ya olvidados, y viñas quebradas, tostadas, quemadas al abandono en campos vetadas al suave correr del agua, que de su fruto haya por veranos, otoños y sarmientos en víspera de inviernos ya templados. ¿Cómo no voy a sentir lo que puede ser manantial, la lluvia que no cesara de mojar cuando la necesitamos, el sol que ilumina la dicha y el tropiezo de cualquier ser humano, que invoque al instante en el que ver solo amor en cualquier acto, al difícil caminar sin sandalias por el camino equivocado, la fácil solución a un momento de frustración y la dulce sensación de librar batalla sin guerra, sin armas y sin terna? Que no haya vencedores y olvidados, señalados, marginados. Y cuéntame un cuento, mírame a los ojos, mírame y recuerda, volviendo por pedregales y lluvias llenas que alumbran, párate a sentir, tararea esa canción que siempre quisiste cantar, porque eso seguro te hará sentir mejor.
Muy bien, muy bonito, es precioso. Bien, bueno, pues vamos a seguir con nuestra maestra y monitora, Pepi Molina, que la semana pasada pues dio por finalizado la, digamos, el curso de, bueno, la primera parte, porque después seguimos en septiembre o en octubre. Uh-huh. ¿Sí? Pero la primera parte del año se terminó la semana pasada. Yo he de decir que no puedo asistir porque hoy, como no tiene curso, está aquí. Pero indudablemente ella empieza, a impartir sus clases la hora que yo estoy en la radio. Me es imposible asistir a... Y pero... lo siento porque tengo allí muy buenos amigos y lo paso muy bien con ellos. Cuando tú quieras...
Pero nosotros siempre te recordamos y para los actos siempre tú estás ahí.
Bueno, es esto para el café. Para el café.
No. Bueno, pues yo...
Tengo mala suerte. Este me manda al papa que me tome la cerveza con una tapa. Y tú, lo del café tampoco. Vaya, hombre.
Venga, bueno, pues yo voy a decir el abuelo. En homenaje a las personas mayores que hoy están sufriendo tanta soledad. Y para mí tienen un respeto. Voy a decir para ustedes con cariño y humildad. Una corta poesía basada en la realidad. Recuerdo siendo pequeña, igual que todos ustedes, teníamos un gran respeto sin tener tantos placeres. Entonces era sagrado contestar a los mayores, que con mucha educación cumplíamos los menores. Fuimos muy pocos al colegio, hay que decir la verdad, pero sí nos enseñaron a tener que respetar. Ahora estudian mucho y tienen mucha cultura, pero tocante al respeto no hay ninguna asignatura. Deberían de tenerla, sépalo los profesores, que bien merece un suspenso quien contesta a los mayores. Los hijos deben ser hijos, aunque sobrado en potencia. Los padres deben ser padres por muchos años que tengan. No hay cosa para los padres que cause mayor placer que los respeten sus hijos por muy crecidos que estén. Se encuentran entusiasmados, llenos de felicidad, pero si ven lo contrario, lloran en su soledad. Se muestran acobardados, constantemente sufriendo, pidiendo con ansiedad que lo llame el Padre Eterno. Esto es triste y doloroso, y más que nada inhumano, al no tener un cariño al llegar a ser anciano. Los nietos a los abuelos lo quieren cuando son niños, pero según van creciendo se va mermando el cariño. Si el abuelo lo reprende, le contestan enfadado: tú ya no entiendes ni papa, porque está muy anticuado. Cabizbajo y dolorido, se queda solo el abuelo, llorando gotas de sangre, sin tener ningún consuelo. Por la mañana temprano, dice muy fuerte y sin duelo: no hay quien duerma en esta casa con las toses del abuelo. Y el abuelo sufre y sufre, y le da todo su amor a los hijos y a los nietos, y no le guardan rencor. Queramos a los mayores, dándole nuestro cariño. Ellos son igual que niños. Si no se sienten queridos, saben ser agradecidos. Hay juventud del presente. Pensad ya en el futuro, que abuelo tendrás que ser, y Dios quiera que a vosotros, vuestros hijos y vuestros nietos, siempre os sepan querer. Y a muchos le pasan todo lo que estoy diciendo. Que Dios se lo tenga en cuenta, lo mucho que están sufriendo. Este premio, nuestro centro, lo viven como lo viven los niños. Siempre los recordaremos con respeto y con cariño.
Muy bien, estupendo. Ahora se me viene a la memoria, yo no sé si tú lo habrás escuchado, yo creo que sí, ¿no? Aquel abuelo que le pidió al niño el periódico. Y el nieto le dijo: está muy antiguo. Abuelo, tráeme el periódico. No, no, toma, con la tablet, que para leer con la tablet. Si que ellos que yo quiero. No, no, eso está muy antiguo. ¿Qué periódico ni coche cuarto? Dice: al final, la mosca la maté. Mi nieto llorando porque le he roto la tablet. le pedía el periódico para matar mosca, y el nieto decía que no era ahí la China. Y eso es lo que tenemos hoy día. Bueno, José María, bueno, cuando tú quieras.
Aquí una letrilla que hace unos días nació y dice así: con un trocito de laja de esas que hay en la ribera, con forma de lapicero, te pinté en otra piedra un corazón que ponía: contigo tengo la tierra y el cielo. Y te escribí despacito un verso abrazado a otro, y así nació este poema que va hablando de nosotros. Te escribo estas cuatro letras en una piedra que siente los sentimientos de ayer, de hoy, mañana y siempre. Cuando pienses algún día que has nacido para querer, piensa que mis sentimientos nacieron para tener unos besos escondidos que en mis labios te pinté. No hay camino sin su sombra, ni árbol que no tenga ella. Soy el viento y la brisa, y de tu pensamiento soy lo que el viento piense y quiera. Soy de la rama la hoja que se arranca sola y vuela, y da de comer a la hormiga y va abonando a la tierra. Yo soy una pequeña cosa que camina y que sueña. El día que no despierte quisiera ser otra cosa, el pajarillo que canta y viene a beber a mi boca.
Muy bien, muy bonito, muy bonito. Qué bonito. Bueno, Juan Antonio, ¿qué te ha pasado?
Me he quitado un ese y estoy
vivo, estoy vivo. A ver si vamos a tener que llamar aquí a...
Está vivo el tío, está vivo el tío.
A ver si vamos a tener que llamar
ahora
aquí a
juicio. Ahora me voy a ir a donar, bueno, dos o tres litros.
¿Qué me vas a leer ahora?
Te voy a leer, pues... Cuando murió Camarón de la Isla, me fui a San Fernando, al entierro, y de aquella noche nació este poema, ¿eh? Se llama Noche de Penas y Llanto.
Pues vamos a escucharlo.
Ay, qué noche de pena. Ay, qué noche de llanto. Ay, qué noche de dolor en todo el pueblo gitano. Callado como un muerto. Como un muerto de esos que nunca vuelven. Más blanco que nunca. Más frío que nadie. Así llegaste para quedarte. A hombro tu frágil cuerpo, a gritos tu apodo nombre. Tus guitarras te acompañan calle arriba con sus cuerdas despeinadas, y con sus tonos perdidos se funden en un cante hecho con tercios de lágrimas. Quejío por las esquinas, gemío por las ventanas. Todos quieren volverte, nadie asimila tu marcha. A las salinas se le escucha: no te vayas, camarón, que se queda la bahía sin plata. No te vayas, camarón, que aún sigue abierta nuestra paisana venta de Varga. ¿No ves cómo llora el yunque? ¿No ves qué tristeza en las canastas? Aún queda una chispa en tu fragua y cuatro gitanillos mordeados con fuego de tu garganta. No te vayas, camarón. Si te va, ya nadie nos canta. Maldito sea Pegaso y todo aquel que lo manda. Desde aquí, desde mis orillas, voy a mandar a mis aguas que los abrace con sus olas y los lleve a donde crecen mis algas. Que este ruiseñor que me han quitado, eso es cuestión de venganza. Pero tú ya vas calle arriba sin escuchar lamentos ni lágrimas, sin saber por qué te mecen ni por qué tanta pena amarga. Tú solo te has muerto y todos, cada uno a su manera, hemos empujado un poco la navaja.
Pues, Antonio, muy bonita, estupenda. ¿Tú fuiste al entierro?
Sí, sí.
¿Cuántos años hace que se
han...? Pues eso fue en el 92.
Sí, casi 30 años, 31.
En el 92 fue.
31 años, parece que fue ayer.
¿Cómo que sí?
92. Este se fue por lo grande. Este se fue y llegó arriba y dejó su semilla, porque...
Sí. Eugenio, creo... como el niño Miguel, otro que muere sí. joven, los patas negras mueren joven. Sí. Dejan su huella y dice, ahí tenéis. Yo me piro. Sí. Aquí no pinto nada.
No, pero ha dejado...
Claro.
Ha dejado...
Un legado, hombre.
Sí. Su legado, que hombre, por favor. Es extraordinario. Muy bueno.
Han hecho un trabajo increíble.
De todas formas, él habla que parece que lo está viviendo cerquita. Y yo estaba viendo camarón boca arriba, estaba sintiendo el frío que dice... O sea, por eso me gusta. No es porque diga, lo has hecho muy bien. Sí, no, sí. Es que... lo sabes interpretar y al mismo tiempo hace una narración muy correcta y muy llana, muy de pueblo, del sentimiento que tenías hacia él, ¿no? Muy bonito.
Ha quedado precioso.
Muy bonito, muy bonito.
Ladi, ¿cuántas tomateras tienes sembradas?
Pocas, el que menos. Dicen allí en el pueblo, dice, no sé si dará, pero dará que hablar.
Dará que hablar, ¿no? No, hombre, no. Sí,
no sé si dará tomates, pero dará que
mira,
hablar.
Mira, si yo tengo allí en mi patio tres macetas, con pimentera, y hoy a mediodía me he comido tres pimientos. Es verdad que los pimientos los más que tienen son 4 centímetros o 5 centímetros de largo. Yo los cojo muy tiernecitos para comérmelos.
Claro.
Y cuando vaya, si voy el viernes para allá, seguro que tienen también algunos más.
Ha salido más, claro.
Y los cojo. Así que si yo cojo pimientos en una maceta, tú si la has sembrado en...
No, yo lo que pasa es que las he sembrado tarde.
No, eso no
importa.
Soy
el que más tarde va, pero como yo sé que el verano va a durar hasta diciembre, va a haber tomates hasta diciembre. Yo se lo he dicho allí.
Pues estupendo.
Y entonces,
bueno, ¿necesitas bote para meter los tomates?
No creo, no. Se van a comer todos allí. Creo que vamos a comer todos allí crudos.
Si tienes muchos tomates, mételo.
Pero no va a haber. Todavía no hay ninguno, no ha salido
ninguno. Bueno, pero que está preparado,
están
¿no?
Están plantados tarde, o sea que ya saldrán.
¿Pimentera también tiene?
Sí, pero 20 matas de cada, no más.
Bueno, 20 matas dan tomate y pimiento para la
Juana. Sí, darán.
¿Pepineras también debe tener?
Sí, algunas, sí, 10, no más. Poquito de todo.
¿Pepineras con 10 tienes? Sí. ¿Te has pasado?
No, lo que pasa es que el campo es de una señora, entonces, pues bueno, pues... Es
una un poco
para mucha más gente... Sí, es para compartir todo aquello, nada más.
¿Y calabacines también?
Hay cinco plantas.
Dan bastante. Sí. Lo que no tiene es albahaca.
Sí.
No me digas, ¿también tiene albahaca?
Sí, luego te enseño las fotos. Ah. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que he hecho es un poco diferente a lo que se hace habitualmente.
Pero albahaca con una planta tiene bastante.
No, pero la pongo un poco para que esté asociada con todo, para que atraiga a otros insectos, para que haya otros polinizadores.
Que tú no la tienes para, digamos... No,
luego para consumo también, claro. Sí. Tengo un mancal de aromáticas también. Las cuales se pueden utilizar.
¿Tú sabes que la albahaca con piñones se hace una salsa muy rica?
Sí, para pasta, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Está muy buena, ¿no?
Sí. Antonio.
Hombre, estamos enterados de todo porque...
No pregunté más nada.
Hay que
hierba tendrá mucha allí.
Hay que estar preparado. Juan, si voy y no voy a tomar una cerveza porque tengo que ir al bar, a ver si voy al huerto, por lo menos me harto de tomates, ¿no?
Sí, sí, pero la cerveza la vamos a tomar igual ahí en el bar, genial. Sí, sí.
Bueno, léeme bueno, alguna cosa.
Yo que siguiendo tenga. Un poco con el campo y con lo que me atrae de ello y sobre todo lo que significa en Andalucía, hay una curiosidad de algo que escribí hace tiempo y la escribí en un periodo en el que salí de Andalucía cuando la crisis, después de 10 años aquí, regresé al norte y la escribí en Navarra, cuidando de un olivo. Pero claro, me recordaba a todos los olivos que había conocido y que salí, y que había disfrutado en Andalucía, en todos los campos, ¿no? Y que había recogido aceitunas, porque he recogido unas pocas en Málaga. Y esta es una que escribí sobre aquel olivo, un olivo de 800 años. Sí, bueno, que habían traído de la Tosca, habían llevado de la Toscana a Navarra y que lloraba porque se caían las hojas y yo decía que lloraba. Yo lo recogía las hojas y eso. Y esto es el olivo. Palabras necias o sabias, tintes de columnas esclavas, de tiempos pasados que esconden delirios y cuentos de hadas. Olivos eternos y olores enterrados a la orilla del olvido. Campos y torres, castillos y nobles, pesados bueyes y reyes atrapados en sus confines, en sus desdenes, guerras, princesas de luto, con luto en vano, y conquistas sin año, sin pausas, sin calma, luchas atrapadas por siglos, y de un tiempo a esta parte, cetro sin catre, retos sin valientes y viles, sin guerreros y espadas, con recuerdos de tiempos mejores. Hay olivo, olivo, de alientos sin acordes y de sangre sin molde. Todo se mueve por algo. Poco queda de aquello que el olivo vio pasar.
Muy bien, muy bonito. El olivo es uno de los árboles que dura más.
Sí.
Y pasa como la encina. La encina en nuestro andévalo está desapareciendo a la carrera.
Sí, sí.
Pero cualquier encina vieja que tú ves por ahí en esos campos tiene 1.000 o 2.000 años, ¿eh?
Sí, sí, sí,
la hay,
sí.
Pero
bueno. Y olivos de 4.000 años que sí, hay, sí, en, sí, Grecia y en algunos sitios por ahí en Italia. Sí, sí.
Olivos en los barrancos nuestros, esos perdidos por ahí, pues hay olivos que tienen 300 o 400 años o más.
Sí, en la finca esta donde tenemos allí la huertita, hay uno precioso. No sé cuántos años tendrá, pero tiene muchos años. Sí.
Bueno, Pepi, ¿qué nos vas a leer?
¿Creo yo?
Sí, si tú quieres, sí.
Este se llama El Olvido. Como corren las nubes, que nunca la alcanzamos. Como corren las lágrimas de los ojos cuando lloran. Si es un desengaño, no se puede evitar. En la soledad del cuarto donde duermo, me pasa muchas veces. Solo le pido a Dios la paciencia para entenderte, para que todo pase y que no sufra por tu amor. Te conocí muy joven, no sabías cómo era. Te quise con locura, pero todo acabó. No me quisiste nunca y hoy al cabo de los años te recuerdo con terror, tu maltrato constante. Todo lo perdonaba. Vino un momento que me envalentoné y decidí separarme para no verte más. Hoy me alegro del pensamiento aquel y poderte olvidar. Me da pena por ti. A veces por la calle, al verte por la calle abandonado y solo, más queriendo volver, te ayudo muchas veces ya sin cariño, como a otra persona, y acabo de conocer. Ya no soy tu esclava, soy una mujer libre. No atiendo a tus órdenes porque trabajo yo. Tengo independencia y no te necesito. Solamente le pido a Dios perdón porque ya no te quiero. El perdón para los dos.
Muy bien, estupendo, Pepi. Bueno, pues vamos a seguir. He de decirle aquí al señor director que estoy en contacto con la familia de Juan Flores, a ver si lo pueden traer la semana que viene. Me gustaría que viniera. Voy a llamarlo a él. Tuve que el día de María Auxiliadora, pues las monjas tenían la puerta cerrada. Menos mal que la abrieron para que pasara el director del colegio. Entonces yo me colé, estuve un ratillo allí con él. Y él sí, él tiene muchas ganas de venir. Y pero claro, tenemos que estar de acuerdo la familia, sí, él y nosotros.
Claro, claro. Porque, bueno, sería genial, ¿no?
Hombre, porque lo que pasa es que...
¿Y él podrá subir la escalera?
No, la escalera yo creo que poco a poco sí puede.
Sí puede.
Porque yo le he visto allí subir unas escalerillas. Oye, aquí en lugar de echar un minuto, pues que eche minuto y medio. Lo que ocurre es que hay que contar con la familia porque la comida ahí en el asilo es a las 7. Por lo tanto, no puede cenar. Bueno, la cena me ha dicho, no puede cenar ahí. Depende de la hija que lo venga a traer y que se lo lleve después a cenar.
Bueno, podría estar media horita con nosotros, tampoco hace falta que esté una hora, pero de 6 a 6:30 y ya se va para allá a cenar, ¿no?
No, pero yo quiero que esté en el programa, hombre.
Yo, pero que esté media horita tampoco.
No, yo estaba hablando con la hija, menos mal que Juan no creo que nos vaya a escuchar, y la hija está dispuesta a traerlo y a llevarlo, que no hay problemas con la hija. Lo llamaré a él para confirmarlo y demás. Bueno, pues vamos con nuestro amigo José María Mora, Gandullo. Hay muchos gandullos en la Cefiña, ¿no?
Bueno, pues esta también es reciente. Dice así: si pudiera ser un ave que volando cruce el cielo para ver lo que allí hay que desde aquí no puedo verlo, si pudiera yo pintarte en los ojos de los cuentos y leerte las palabras que van soñando en tu cuerpo, cuando la tarde se acabe vendrá la brisa del viento volando por mis escritos que han querido hacer un cuento, y volveremos a estar juntos los dos volando por el cielo, tú escribiendo palabras en las nubes y yo cantando tus palabras en silencio. Si nos vemos detrás de una sonrisa, si nos vemos escondidos en un abrazo, si nos vemos envejecidos por el tiempo, que diga la poesía si nos vemos porque nos quisimos tanto.
Muy bien, muy bonito, bonito.
Muy bonito.
José Mari, ¿tú qué es lo que recuerdas de esa mina que has vivido? ¿Hay alguna cosa que te impactara?
Yo, el olor a azufre, no se me quita. Eso cuando... Y después, a la hora de comer, cuando mi vieja me decía, vamos a esperar que suene el barreno para poder comer, porque como los techos eran de madera, toda la tierra que tenían los techos de las tejas y eso, pues se caían a la casa.
Comida.
Y no podíamos comer. Entonces teníamos que esperar el barreno. Pero el olor a azufre, cuando iba a la escuela, se me secaba la garganta. Pues yo pasaba, íbamos todos los días andando desde la dehesa a Río Tinto, que son 3,5 kilómetros.
¿La escuela la tenían en Río Tinto?
Sí. La Sagrada Familia, ¿no? La SAFA. Y entonces, cada vez que pasábamos por donde se metía mi viejo al agujero, hacía así. Era horroroso el olor, bordeando la corta atalaya, vamos.
Sí, sí, ya.
Y ya nos metíamos en Bellavista, bueno, y...
La atalaya ha desaparecido, ¿no?
Sí, sí, sí. La atalaya desaparece hace muchos años.
Allí junto a la dehesa hay restos romanos, me parece, ¿no?
Sí, hay un cementerio romano enfrente de mi casa. Yo he jugado precisamente en el campo, en el Llano de los Tesoros, y había una columna que por lo visto está ahora aquí en el Museo de Huelva, que la teníamos nosotros de poste. La ignorancia.
Bueno,
pues sí, pero vamos, aquello era muy bonito, era una ardeita de 1200 habitantes. Actualmente no creo que tenga más de 300, porque ha emigrado mucha gente.
No llegará siquiera
a la zona de Retinto, lo que es el valle. Pero también se han ido mucha gente a Barcelona, a Bilbao y todo. Y ya no vuelven. Ya
igual
no,
que todos nuestros pueblos. El 60% de la población de Landévalo emigró.
Sí.
Pues los de 3.000 habitantes se quedaron con 1.000 escasos.
Ah, pero ya paseas por las calles y las calles se escucha el silencio, vamos, ¿no?
Claro que se escucha, ni
no
tanto.
Hay nadie.
Y las casas se caen.
Uf, aquello es horroroso. En fin, ahí está.
Bueno, ya está, ahí estamos. Yo, si ustedes me lo permiten, por lo menos voy a leer una que la titulo Cuéntame, poeta. Cuéntame, poeta, si puedes, tú que con tus versos hablas, tú que escribes con las manos lo que tu cabeza calla. Cuéntame, poeta, si puedes, de mi Andalucía dorada, esta de su cielo azul, o celeste Valquenar. Cuéntame de sus batallas, la de sus hijos ganadas, de esas luchas de cristianos con proezas acabadas. Cuéntame, poeta, si puedes, de la Alhambra de Granada, de esa mezquita de Córdoba, de Girarda sevillana. Cuéntame, poeta, si puedes, de Huelva descubridora, de la Tacita de Plata, de Málaga cantaora. Cuéntame, poeta, si puedes, del aceite de Jaén, de Almería y su Alcazaba, también lo quiero saber. Cuéntame de Andalucía, que cuenta y nunca acaba, de sus playas y sus arenas, de sus puertos y de sus barcas. Cuéntame de los artistas que recorren toda España y háblame de sus canciones, esas que salen del alma. Cuéntame del hombre runo, su piel en trozos dejada, labrando con vertedera la tierra de sus entrañas. Cuéntame tú cuántos surcos con las vertederas sacan y cuéntame los terrones que quedan en sus besanas. Cuéntame, ya que tú puedes, de sus ríos y sus montañas, de sus pueblos y de su gente, de castillos y alcazabas. Cuéntame de sus pastores que dormían en las cabañas con junco y con jaras verdes que ellos mismos fabricaban. Y cuéntame de mujeres enjarbegando fachadas con las cobillas, calera y el cubo con la cara blanca. Cuéntame del arriero que con su rueca llevaban el sustento alimenticio donde los necesitaban. Cuéntame de los mineros metidos en las entrañas de esa tierra que son nuestras, con sus picos y sus palas. Cuéntame, amigo poeta, tú que con sus versos hablas de esta Andalucía que llevo en mi corazón clavada. Cuéntame de Andalucía, poeta, tú que lo sabes, cuenta de mi España grande, donde todo el mundo cabe. Bueno, pues vamos a seguir. Muy bien. Vamos a seguir escuchando aquí al amigo Juan Antonio, que sobre quién nos vas a leer ahora.
Porque pues, os voy a leer un poema que le escribo a un poeta valverdeño, a Juanma, que murió aquí en la casa. Bueno, lo iban a fusilar, ahora lo digo en el poema, ¿no? Y nada, a este poema él tenía una novia que se llamaba Dolores y guardó su, respetó su intimidad y su memoria hasta su muerte, que murió hace 15 o 20 años. Dolores murió hace 15 o 20 años. Entonces, por hacerle un homenaje a ella, ¿no?, le llamo a este poema Dolor a Dolores. Ella se llamaba Dolores, claro. Era el 10 de septiembre del 37. El cartero barberdeño corre por las calles empedradas. A su paso grita: ¡Noticias de Huelva! ¡Son para la Dolores! ¡Son de Juanma! 20 son los que llegan con sus corazones palpitando y sus lenguas medias sacadas. ¡Dolores, carta! ¡Abre, Dolores, que tienes carta! Dolores aparece media loca, mal vestida y despeinada, y en sus manos el sobre lo abre como queriendo llegar a sus entrañas. Querida Dolores, leesla vosotros, a mí no me dejan las lágrimas. La toma el cartero, y al tiempo de leer en silencio y el sudor de sus ojos por sus mejillas resbala, Dolores siente como un frío acero comienza a calar su espalda, y con sus ojos abiertos igual que una granada cimbrea al cartero tomándolo por la solapa. ¡Habla, coño! ¿Qué dice la carta? Otro la toma, y mirando para cualquier sitio por no poder mirarla a la cara, entre dientes da a Dolores el dolor que le faltaba. A Juanma lo fusilan mañana. Dolores se desploma lo mismo que una pluma que de lo alto baja. Los brazos de un valverdeño le sirven de cuna hasta su cama. Y el resto, cabizbajo y sin mediar palabra, regresan de nuevo para el pueblo por las calles empedradas. Al poco había corrido la noticia igual que cuando impregna la jara, y una pena recorrió Valverde, que hasta de luto se vistió el aguardiente de zarza. Ningún valverdeño durmió aquella noche. Todos estaban pendientes de la hora que la carta daba, pero al llegar ese momento enmudecieron las armas. Juanma, esa misma tarde, había hecho que el plomo se quedase sin diana. Dio sus venas al filo acero y sumergió sus brazos en agua tibia de sucia tinaja. De pronto, un silencioso grito le penetró al valverdeño en las entrañas. Todos quedaron atónitos. Era la voz de Juanma. Levantarse, valverdeño, y llevar la cabeza alta. Levantarse, valverdeño, que no es momento de lágrimas. Levantarse, valverdeño, y defender nuestro pueblo, que es defender España. Cambiar por un fusil el cobre, el cuero, el puchero y la guitarra, e ir por los asesinos, fuerte como nuestras encinas y airoso como nuestras palmas. Que se sientan orgullosos de nosotros el pino, el puchero y la jara. Levantarse, valverdeño, que nuestra patria está en llama. Federico, Miguel, Juanma, versos asesinados siempre por la misma bala. Pero sabed, a todos esos poetas muertos le vais a hacer 17 pajas. Mirad sino como después del tiempo la semilla de aquel pueblo valverdeño se rinde hoy a sus plantas, aunque sea delante de medio cuerpo de hierro negro encima de cuatro piedras y en la esquina de una plaza.
Qué forma de recitarlo, es que lo siente, es que lo siente.
Te lo dije. Yo no me he encontrado ninguno como este.
Vamos, lo has contado y yo creo que los que estamos aquí no conocemos mucho la vida.
Juanma, eso, cuando llegaron los nacionales a Valverde y lo cogieron y se lo trajeron aquí a la cárcel de Huelva, ¿no? Y el 11 de septiembre, y él le manda una carta a Dolores diciéndole lo que hay, ¿no? Que lo fusilan, ¿no?
Y la historia, como si fuera Miguel Hernández.
Sí.
Digamos que en la guerra no gana nadie, aunque se crean que gana, no gana nadie. En la guerra no gana nadie. No. Ahora tenemos tenemos la que conocemos, porque hay más de una guerra. Lo que pasa es que
yo creo
que
solamente ganan Antonio los poetas, que son los que escriben.
Que escriben
sobre eso.
Ni vencedores ni vencidos.
No hay ninguno.
Lo decía yo antes.
Es que la guerra, desde que el mundo es mundo, siempre ha existido. Es una desgracia. Ni un solo político ha sido capaz de parar la guerra en el mundo. Decimos, oye, no que hay para qué va. Cuando porque terminan uno, empiezan otros.
Se crean para intereses, para todos los intereses económicos.
La Ucrania nada más que hay intereses, claro. Que estamos pagándolo nosotros.
Todas.
Todo el mundo.
Estamos pagándolo nosotros. Pero bueno, esto no se acaba. Es decir, que si empezamos a hablar así, esto no se acaba. Nos llevaríamos aquí toda la noche hablando de la guerra. ¿Tú vas a seguir con nuestro Andévalo?
No, yo voy a seguir, porque además es curioso cómo las cosas se van hilando, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente, después de la magnífica interpretación que nos ha hecho el compañero, pues yo solo tengo que contar algo corto. Algo que además tiene que ver, creo, tiene que ver, ¿no? Ya lo había elegido y es algo que, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede hacer. En ese caso lo hicieron con Juanma, ¿no? Y con tantos otros, ¿no? Pero esto también va para nosotros, para que en algún momento, yo escribí esto no hace mucho, además lo escribí aquí en la playa, en un momento malo, en ese en el que decides tú, no deciden por ti, como es en el caso de ellos, como decidieron, pues, las anteriores poesías, ¿no? Camarón y el niño Miguel, que esos tenían el poder de decidir ellos sobre ellos mismos. Y esto lo titulé Salta. Y dice, me lo escribí a mí, ¿eh? Suelta, cabrón, ni lazo ni almíbar, suelta la soga. La rama pende, con ella no te ahogarás. En esa eutanasia que controlas, no se vive, se llora para adentro, como centrifuga una lavadora. No se ve, se ríe y se llora. Sé valiente, y si quieres ser recordado, hazlo con valentía. Sube la cuerda, donde puedas saltar y seguro no falles. ¿Por qué quieres que te recuerden? ¿Por el árbol? ¿Por el día? ¿O por tu nombre? suelta la cuerda, cabrón. Y del salto al dolor y al amor, a dedicar estrofas de escaso valor. Vive la esclavitud y la poca generosidad de no decidir. Escribir es sentir, sacar de las entrañas lo que amarga, lo que empaña, y a tientas nos enturbia el presente. Quiero morir en lo que es sufrir y renacer, y no estar preso de mis quejas, agonías, de mis miedos y augurios fríos, que ni en verano refrescan mi tez y mi piel, ni allá por septiembre y octubre sin hojas.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando poemas, ¿eh? Y no sé si el director estará poniendo música de fondo, ¿eh? Sí, lo que pasa. El director es que está en todo, ¿eh?
Sigues poniendo música de la que poníamos, buena. Sí, te voy a mandar alguna cosa nueva, ¿quieres? Venga, yo te mando.
Bueno,
encantado.
Vamos a escuchar aquí.
No,
a
ver, yo ya paso.
Ya pasa, ya no quieres leer ninguna cosa más. Bueno, pues entonces pasamos a José María Mora.
Bueno, aquí tengo yo una que dice: para papá, mamá y mi hermano. Puntualmente siempre llegas al pensarte y siempre vuelves a brillar mis ojos a recordarte. Puntualmente no te retrasas a nuestra cita, y cada vez que llegas puntualmente enciendes siempre la luz para abrazarte. Vienes pronto a recordarte y siempre cierro los ojos para verte. El sueño quiere dejarme sin ti, pero sin ti dejarte no puede. Hago caminos en mis ojos cerrados y pregunto por hermano, también por padre, y sonríes con magia de mago y me traes a los dos esta tarde. Voy ahogando en suspiros volando y os abrazo a los tres en mi sueño. Abriendo los ojos siento que allí estáis, y lleno de vida cierro los ojos y me duermo.
Muy bien, muy bonita. Bueno, pues creo que vamos a cerrar, digamos,
la charla con
Juan Antonio, que para eso hemos traído, para saber de su vida un poco, ¿eh? Bueno. Es todo un personaje que hemos descubierto, aunque a él no le gusta mucho esto de radio ni nada, pero a nosotros sí nos gusta escucharlo.
Sí, y mucho.
Sobre todo porque es que resulta que la gran mayoría de sus poemas son sobre personajes, ¿eh? No son de fantasía.
Esto que estoy leyendo pertenecen a un libro que se llama En mí vuestra huella, o sea que son, este que voy a leer ahora no tiene nada que ver, los otros son, se llama el libro En mí vuestra huella, y son personas que directa o indirectamente han dejado huella en mí, pero por la parte positiva, porque sí, hay otros que te dejan huella negativa, pero eso no merece la pena escribir hasta tinta, no merece la pena.
Bueno.
Y este libro, este poema, es un libro que escribo en andaluz. Ah. Y se llama el libro Vosotros y Nosotros.
Ya está. ¿Eh? Más o menos como el castizo de Extremadura.
Sí. Y este es el que le da título al libro, Vosotros y Nosotros. Vosotros que decís que hacéis. Vosotros que decís que hacéis y esperáis que otros hagan pan después de sí que son vuestras. Nos entra un escalofrío por los huesos y un tembliqueo por las piernas cuando por la calle os cruzáis con los que hacen y piensan. Vosotros que os ponéis de ejemplo y con moales refinados y paliqueo curto intentáis esconder la culebra. No habéis rezado por quedarse sordo cuando cara a cara os han dicho verdades sin etiqueta. Vosotros que os la dais de sereno y vivís tan nervioso que cuando salís a la calle vais rodeado de escopeta. No os late más deprisa del pecho cuando un hombre por derecho os mira fija a los ojos y toda su figura está quieta. Nosotros somos los que vivimos tranquilo y con paciencia. Nosotros somos los que le damos la cara a todo aquel que quiera verla. Nosotros somos el arte y la esencia. Somos los que defendemos nuestra patria. Somos los que morimos por ella. Nosotros somos el tuétano. Nosotros somos la esencia. Vosotros no sabéis de nada. No, nosotros somos los que lloramos, porque nosotros somos los que sentimos las penas. vosotros no sabéis de nada. Vosotros nada más que sabéis de cuatro libros de escuela. Vosotros, sin nosotros, sois unas vivas penas. Vosotros coméis porque nuestras manos siembran. Vosotros bebéis porque nuestras manos cosechan. Vosotros la dais de sabihondo porque nuestras manos escriben las letras. Nosotros somos nosotros. ¿A qué busca aparecencia?
Nos despedimos. No antes de darle las gracias aquí a nuestro invitado, en primer lugar a Juan Antonio, que nos ha deleitado con esos poemas, ¿eh?, de recuerdos, y el vosotros este andaluz hondo.
Ha puesto la guinda, ¿no?
Este andaluz hondo. Al amigo Ladi, que se nos ha hecho andevaleño, cosa que yo me alegro mucho, indudablemente. Ya lo visitaremos.
Sí. Tienes que ir.
Recordad que no se ve. Pimientos, tomate y la cerveza con tapa.
Pues ahí está. La tapa la paga Arba.
Sí, sí, eso es el correo de cuenta del bar.
Y a nuestro amigo Pepi Molina, que ha podido venir porque indudablemente ya tiene las vacaciones. Muchísimas gracias, José María, que siempre estás ahí cada vez que te llamo. Y nosotros, pues nos despedimos hasta el martes que viene. Esperemos.
Vosotros os despedís. Yo me quedo aquí.
Vosotros se vais, yo me quedo. Yo me quedo.
Hasta el martes que viene, que estaremos de nuevo por aquí con algún otro invitado. Yo espero que los que tengo avisado pues no me fallen y nos vengan a tocar con la guitarra algunas cosas. Gracias, hasta el martes que viene.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8, con Antonio Escudero.
Se crió del campito a campito.